Pasame el mate, Marina, así lo sigo yo. Bueno, Marina Winter con nosotras en, o con nosotros o con nosotres en Científicas. Marina, un gustazo contar con vos, bienvenida.
Muchas gracias, un gusto estar acá con vos.
Bueno, nos conocimos hace un rato con Marina y mientras preparaba yo aspectos técnicos de esta grabación, no sin dificultad, pensaba esto de que históricamente los operadores técnicos son varones. Y pensaba también en la relación permanente de determinados campos disciplinares con el género, ¿no? Dentro de la ciencia, y esta reflexión no es una certeza, sino que es a la vez una pregunta, han estado circulando, pareciera ser, más varones que mujeres históricamente. Vamos a hablar un poco de eso, si es tan así, y para contar que no es tan así, está Marina Winter con nosotras, que se dedica a hacer ciencia. Primero vamos a preguntarle, Marina, ¿de dónde sos? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué relación tenés? Diga su nombre, su apellido, colegio, etcétera, Marina. Contanos.
Bueno, Marina Winter, mi nombre, el colegio ya hace bastante. Soy de Neuquén.
¿Fuiste a una privada o una pública?
Fui a una... En Neuquén hay un colegio privado, pero es privado, en realidad es una mutual de padres.
Ajá.
Un colegio Jean Piaget.
Ah, ya el Piaget, nombre. Claro, el Piaget ya plantea. ¿Y solo ya papás plantea. O mamás también?
Mamás. Claro, ahí
de
ya
papás
empezamos.
Y mamás.
Bueno, en mi caso, decirle a mi padre.
Y bueno, ¿y fuiste a ese colegio que era secundario?
Colegio secundario.
Colegio sí. Secundario. ¿Tenía alguna orientación específicamente al hacer científico?
Sí, la verdad que sí. Era un colegio, yo elegías en cuarto año, que creo que volvió a ser igual ahora. Orientación, yo elegí ciencias exactas y naturales y ya promovía, la verdad que promovía mucho el pensar, el hacer ciencia. Uh-huh. No sé cómo sigue ahora, pero en ese momento creo que influyó bastante.
¿Década de él? ¿Qué edad tenés, Marina?
Yo tengo 34.
34, sos muy joven. ¿Eso fue en los... en el 2000?
Sí.
En el 2000, en la década del 2000, una década difícil, sí, para el país, extremadamente difícil, de mucha reconstrucción y recomposición, en la que vos hiciste tu secundario y descubriste algo por ahí, una llama, un interés, un deseo, no sé cómo lo definís vos, una vocación, o simplemente se fue dando, y te empezaste a dedicar a las ciencias naturales.
Sí, un interés, curiosidad también puede ser. Uh-huh. Me gustó, sí, siempre me gustaron las ciencias naturales. Y bueno, sí, creo que mucha influencia del colegio. Mi hermana ya tenía la misma orientación, más grande también, eso influyó. Y así que decidí estudiar biología.
Bien. ¿A dónde te fuiste a estudiar?
Me fui a estudiar a la universidad, a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en La Plata.
En La Plata, bien. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue llegar ahí? Neuquina, ya estabas acostumbrada a una ciudad potente, power, con mucho movimiento, más o menos.
En ese momento no es,
no
lo, que,
tanto.
No es lo que es ahora.
O la has dejado de ver, con lo, porque yo la Neuquén la percibo así de toda la vida, ¿viste?
Ah,
capaz
quizás
que vos tomaste un poco de distancia y la ves distinta.
Sí, la sí. Veo, me parece a mí que explotó en el último tiempo.
Sí, 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 algunos cambios debe haber pasado. ¿Y te fuiste a una ciudad por ahí que vos sentís que fuiste más, que fue más tranquila, más apacible o no tanto?
Sí, una ciudad rara, La Plata. No, para la época esa, para estudiar, está muy bueno, muy recomendable.
Está bien. ¿En qué sentido decís? ¿Qué particularidad?
Con mucha actividad, mucha actividad estudiantil, muchas actividades desde lo social hasta lo académico, mucha actividad tiene.
Sí, claro.
Disponible, muchas opciones. Es una ciudad que nuclea gente de todos lados. Entonces conoces gente, te quedás con compañeros, con contactos o con amigos de Misiones, Chubut, Tucumán y Mendoza.
Claro, bien
eso,
ecléctico.
Eso está muy
bueno. Eso estuvo
bueno.
¿Te recibiste y volviste a Neuquén rápidamente?
No volví nunca a Neuquén. No, me recibí y estuve un año o dos en La Plata, sin trabajo, viendo qué hacer, viste, lo que suele pasar es que donde está la facultad se concentran mucho los egresados y hay poca oferta
en el mercado.
Sí. A nosotros, yo en la carrera de biología, sobre todo en La Plata, creo yo, quizá cambie en otras facultades, es una carrera muy científica. Te preparan para eso. Entonces, hacer otras cosas es difícil. Desde cómo es el plan de estudio hasta cómo se dicta, hasta que casi todo el plantel docente hace ciencia y, y es investigador. Entonces, cuando está todo lleno ya es difícil entrar. Así que, por cuestiones personales, llegué a Viedma.
Cuestiones personales, que sí, te viniste con una pareja.
Claro. Claro, pero sí, sí. Optamos por esto, por cambiar.
Y se vinieron para acá.
Sí.
¿Él también dedicado a la biología? ¿O no?
Claro, sí. No estoy más en pareja.
Bueno, no, iba a ser un chiste malo, es humor sarcástico decir, bueno, lamentablemente falleció, no quiero hacer ese chiste porque no es un lindo chiste, pero quiere decir, ya no está en esta historia.
Claro, no, igual yo decidí continuar por acá.
Está bien, te quedaste, eso es un indicador de que había, bueno, otras razones, además, que después van en el camino de la vida, ¿no? Te va llevando. Pero pensaba en esto de una bióloga formada para investigar, que termina la universidad con toda la ilusión que eso implica también, las ganas, porque el último tiempo la universidad es un poco agobiante, ya tenés ganas de hacer otras cosas, y se encuentra con un país complicado, una ciudad complicada para encontrar trabajo, y la necesidad de volver a migrar, ¿no? Ya van dos migraciones, la de Neuquén y la de La Plata. Sí. Y llegás a Viedma y te encontrás con qué.
¿Con qué? En principio vine sin trabajo. Me dediqué mucho a dar clases, suplencias y clases particulares.
¿Nivel medio?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Buena, me gusta la docencia.
¿Pero de media te gusta?
Reconozco que realmente es un trabajo muy difícil.
¿En qué colegio diste?
Di acá en Viedma en el 84. ¿Qué es en el 84?
Ya sí, no me acuerdo. Que es el 8 de la tarde.
En el. Alguna suplencia en el SATI.
¿Siempre de biología?
No, de biología. En el 84 de química.
Química, bien, química.
Y después di muchas clases particulares, principalmente de química y física.
Preparando chicos y chicas para recuperar la materia.
Sí.
Bueno, ¿eso cuánto duró? ¿Cuánto tiempo?
Año y medio, un año por lo menos, sí.
Bueno, así que ya llevábamos tres de una científica lista para investigar que todavía no se podía terminar de insertar en un mercado que la demandase, ¿no? ¿Y cómo sigue la historia?
Y me presenté a concurso de beca CONICET.
Ajá.
Y a concurso para docente, auxiliar docente en la Universidad de Río Negro. Uh-huh. Más o menos al unísono.
¿Para dar qué materia en la Universidad de Río Negro?
Zoología.
Zoología en la carrera de...
Ciencias del Ambiente.
Ciencias del Ambiente. ¿Y la beca CONICET para hacer una maestría / doctorado?
Un doctorado, sí.
Bien, ¿en qué?
Y yo estoy terminando el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. No tiene un título en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el área de parasitología.
Parasitología. Ay, esta parte me encanta. Me fascinan esas áreas, esos campos tan
desconocidos.
¿No? Sí, pero además que tienen algo, no sé, de lo refiero como algo también con una mezcla de escatológico, curioso, ¿no? Una cosa, los parásitos. Ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre eso. Pero bueno, te lograste insertar en tu espacio o el espacio para el que habías sido formada gracias a una beca CONICET.
Sí.
¿Cómo siguieron tus días a partir de ahí? ¿Empezaste, te insertaste para estudiar, con grupos de investigación? ¿Cómo lo organizaste?
¿Cómo lo organicé? No sé, porque en la universidad lo que pasa es que si bien hay gente y ha crecido mucho, hay muchos grupos que siguen siendo muy chiquititos. Yo considero que trabajo bastante sola, pese a, no por elección. Uh-huh. sino porque la temática y eso no se ha creado un grupo de gente. Así que a veces no, no lo he llevado como puedo a veces. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que justo entré en algo que realmente me gusta, entonces eso quizás es suficientemente motivador para seguir, claro. Aunque haya algunos obstáculos que haya que sortear, que siempre lo va a haber en todos lados, siempre charlo con alguno con otro y son cosas que pasan en muchos lados.
Claro. ¿Esa beca te brinda un soporte económico y un lugar de trabajo y para investigar? ¿Por cuánto tiempo, Marina?
Yo entré justo en cuando cambió un poco, son 5 años uh-huh. de corrido. Antes eran 3 y podías extenderla. Yo justo entré en el año que eran 5. Uh-huh. Ahora ya estoy en el último.
Qué bueno.
Tengo los meses contados.
¿Este año vas a presentar la tesis doctoral o el año que viene?
No, tendría que este año.
Este año, bien. ¿Y cómo va eso?
Va bien, ahí en etapa de redacción. Pero...
¿Quién te dirige?
Me dirige una veterinaria que es de la UBA.
De la UBA. Así que tenés que hacer... ¿fue tu primera elección de directora?
Sí.
Sí. A veces puede también en la distancia que se obstaculice y o por otras razones. Y una cambie, ¿no? El equipo. ¿Y tenés codirectora o codirectora o no?
Tengo codirectora.
¿Y sí. de acá alguien? No.
Sí.
¿Quién
sí.
es?
Diego Viroquio.
Ah, Diego. Así que bueno, pronta a doctorarte, interesada en este hermoso campo de los parásitos. Y Marina, ¿y en tu familia? ¿Qué vinculación hubo con, además de esa hermana que había ido al mismo colegio? ¿Papá, mamá? ¿Cómo es tu familia? ¿La ascendencia? ¿Hay gente de la universidad? ¿No hay?
¿Gente de la universidad en qué sentido?
Hay gente que se haya podido hacer una carrera, que se haya graduado.
Sí, sí, sí.
¿No sos primera generación de universitarios?
No soy primera generación. Mi mamá y mi papá, ambos recibidos en La Plata de contador público.
Ajá.
De provincia de Buenos Aires, ambos, uh-huh. y recibidos migraron a Neuquén.
Mirá vos.
Por el trabajo. Yo soy la tercera de 3 hermanos, una más grande, Josefina, mujer, que también es bióloga, uh-huh. Pero dedicada a otra rama completamente distinta.
¿A dónde está ella que se dedica?
Ella vive en Neuquén, trabaja en el INTI.
Bien.
Pero más es botánica, porque uh-huh. dentro de la biología en La Plata te orientás a distintas áreas. Ella eligió la botánica, yo soy zoóloga.
Mirá vos.
Fui para el otro lado.
Para el otro lado, plantas o animales, ahí sí. estaba la diferencia.
Y tengo un hermano en el medio de las dos, que es bioquímico.
Ah, bien. Pero todos más o menos ahí, ¿no?
Los tres...
entre exactas y naturales.
Los tres tienen que ver, sí, sí.
Mira vos, me imagino esas conversaciones. O no hablan nunca de cosas vinculadas con la disciplina, ¿no? Con los trabajos. Viste que de los trabajos siempre se habla, pero de la disciplina, qué sé yo. Por ejemplo, cuando vos tenés gente que se dedica, no sé, a la política o al claro. derecho o a la comunicación, tenés discusiones abstractas sobre esas temáticas, que es algo bien propio de las sociales, ¿no? Mm. Poder hablar de perspectivas, doctrinas, posiciones, planteos ideológicos. ¿Eso pasa en las naturales?
Sí, 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 con mi hermana sobre todo. O también pasa que por ahí que del simplificar, de decir, bueno, vos me entendés. Ah.
Claro, no tengo que estar explicándote. Bueno, eso está interesante, porque si no...
Pero por ahí con mi hermana sí es con la que más. Las dos están en organismos públicos.
Claro.
Quizá también nos conecte un poco.
¿Y cómo llega ese interés por estudiar parásitos? ¿Tiene que haber habido alguna Marina chiquitita pensando en algo? No sé.
Yo lo que puedo recordar es que mientras... como que decidía específicamente qué estudiar, ahí mi papá, mi viejo me decía, ¿por qué no veterinaria? Si me, o sea, ¿cuál? ¿Qué?
¿Te veía que te gustaban los animales?
Claro. Y yo, mi cuestión era que me gustaban esos animales más chiquitos, que no son tan conocidos.
¿Cómo cuál? ¿Cómo los, ¿te como referís los, a los parásitos?
Sí, o a los insectos, o al...
No las mascotas.
Claro, no las mascotas. No, no, ya, está bien. Es como que ya es un perro.
Claro, ya está. Sobre este, este ser no hay tanto que genere curiosidad. ¿Y cuál fue el primer conocimiento con relación? Yo sé que es un devenir y es un camino, ¿no? Pero siempre me gusta preguntar esos momentos que son flashes de mucho impacto cuando una se está formando en algo y que sobre todo cuando llegas ahí, movilizada por tu curiosidad, hay siempre algo que recordás mucho, la historia de tal parásito, tal bicho que te no sé, concentró tu interés tanto tiempo y después fue un bajón conocer que en realidad no servía, no tenía una actividad demasiado interesante. No sé ni cómo hablar de los parásitos. Ya digo actividad, vos me entendés que vengo de otro campo. ¿Cómo fue lo tuyo?
No sé qué... A mí me... Yo, cuando me recibí, sabiendo que iba a estar complicado el trabajo, ya como que... lo que hice fue me anoté en otra carrera.
¿En cuál?
Como para estar ocupada. A yo ver, tenía siento que no puedo estar sin hacer algo y eso me lleva a...
¿Eso cuando estabas terminando?
Me recibí y al mes me había anotado en otra carrera.
¿Y cuál fue esa segunda?
Esa carrera es microbiología.
Ah, ok. Por ahí venía.
Claro.
Quisiste ir un poquito más.
Que yo específico. Cuando busqué no sabía que existía.
Mirá vos.
Si no digo, uy, quizá me metí en esto de lleno.
Conozco un microbiólogo de Viedma. Sí, conozco uno. Espero que no sea la misma persona que era tu pareja. Nada, es un chiste.
No, porque no sé.
No lo sé. Pero no te voy a hacer una pregunta. En ese buscar por microbiología, ¿no? ¿Había algo de seguir como cuando vos recortás el objeto de estudio en pleno proceso de investigación, de seguir buscando algo más específico? O sea, ¿se despertó un interés por una especificidad mayor que fuiste adentro de todo ese segmento de cosas para investigar a enfocarte en la mirada de una microbióloga?
A ver si te comprendí. No sé si hubo un evento. A mí lo que me terminó de definir fue que entrando en esa carrera encontré un grupo de trabajo con el que yo me vinculé, pero trabajar esto que es trabajar sin remuneración, ¿no?
O sea...
Por eso digo, no sé.
Hacia... sabe si es trabajo o explotación.
No, porque era... No era... La verdad que no, yo lo veo que no porque la pasaba bien y desde el otro lado había una conciencia enorme de que uno estaba yendo voluntariamente, viste que no suele pasar a veces. Y realmente ahí me terminó de gustar, yo no sé si tanto por con las ganas que lo hacían, con la dedicación, con esto de que los responsables estaban todo el tiempo pensando en que no te faltara nada, en que estés bien. Y... Eso me marcó mucho ahí dije, sí, es esto lo que me gusta.
Es un momento bisagra, digamos.
Sí.
Sí, pongámosle.
Pongámosle, claro.
Que en ese momento terminás de reconfirmar algo que hasta ahí había sido casi un poco intuitivo, digo, ¿por qué estoy acá? Que no sé, ¿por qué estudié esto? ¿No?
Sí.
¿Sos una persona intuitiva, Marina?
No sé, creo, capaz que no tanto.
Porque te vi dudar con relación a eso. Y por ahí hay personas que toman decisiones. Me pasó con otra entrevistada, que después cuando escuches los podcasts vas a ver quién es, que casi todas sus decisiones, o todas ellas, están 100% regidas por la intuición. Otras no, por lo menos ella lo autopercibe de esa manera, ¿no? Bien. Hay algo de razón, por supuesto, de nunca se apaga la cabeza, pero quiero decir que me quedé pensando en eso de la intuición al momento de tomar las decisiones y cuánto habría habido de eso de vine a Viedma en este plan, después el plan cambió, pero yo me quedé, después concursé, después me inserté. ¿Y hoy cómo estás?
Hoy estoy... Justo me agarras... No, porque estoy en... Estoy redactando la tesis.
Bueno, proceso de tesis.
En un proceso, entonces estoy como entre un día más nerviosa que otro, pero un día más con la incertidumbre de que dentro de CONICET las cosas son así. Entras en internet a tu CIGEVA, que se llama, y ya tenés la fecha de vencimiento ahí.
¿Cuándo vence?
El 30 de marzo de 2020.
30 de marzo.
Y esa incertidumbre a veces te agarra y te dice, ¿qué hago si?
¿Vos hiciste tesis para tu carrera de grado?
No tiene.
Ah, es la primera tesis que estás haciendo. Es difícil.
En La Plata no te... No,
no, no te piden tesis. No. Sí, es... Bueno, tiene su singularidad entonces tu posición. Hay momentos... Y en eso investigar en soledad... No con soledad, a veces con soledad también. Pero debe ser una dificultad que se acrecienta, porque la soledad en el proceso de investigación es dura también para producir, para escribir, para hablar de eso. ¿No?
Exacto, sí, sí. Para todas esas cosas.
Sí, sí, la soledad es un fantasma. Pero bueno, ¿pensás entonces terminar este año acá en el campo científico? ¿Sentiste en algún momento de tu trayectoria dentro de, bueno, el transcurso de este doctorado, de todas tus experiencias de investigación? ¿Sentiste algo de lo que te contaba cuando estábamos por empezar, de esta invisibilización que han tenido históricamente las mujeres? ¿Cómo es la circulación de género adentro del campo en el que vos estás? ¿Cómo lo percibís?
Mirá, dentro del área que estoy yo, sobre todo más yendo incluso a la parasitología, esta palabra que te gustó, creo que hay un gran predominio de mujeres. Uh-huh. La biología, yo recuerdo que éramos siempre 20 mujeres y 2 hombres.
Uh-huh. Y eso que no es una disciplina del cuidado, viste que las del cuidado,
sí,
que son, o sea, el otro día, es de otro orden, pero bueno, aún así, ¿por qué será eso? ¿A qué lo atribuís?
Yo creo a que tenés que tener constancia. Quizás a una esto que quizás mayor capacidad de la dedicación, son carreras que tenés que dedicarle, tener que tener perseverancia, te puede ir mal y seguir. Mm. Creo que, no tengo los números, pero en La Plata, así, simple vista, es muchas más mujeres.
¿Está bien?
Sí.
Mira vos. Y el género, al ser mayoría... ¿Ha logrado revertir los mandatos patriarcales de la disciplina? Porque que los tienen todas. No sé si se perciben tan fácilmente. Pero digo, que haya más mujeres, ¿significa que hay menos patriarcado? ¿Quiénes enseñan? ¿Son varones o son mujeres? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo aplican las teorías? ¿Se lee a científicas mujeres o mayormente a los varones? ¿Hay atención sobre eso? ¿Se habla de eso?
Por ejemplo, mi directora en la temática que estoy es la referente para Argentina. O sea, y se lee mucho a mí. No hay casi hombres en eso. Uh-huh. Quizás justo entré en el...
Investigando. ¿Y dando clases?
Y dando clases, bueno, yo soy auxiliar de un hombre en las clases. Y dando clases también hay varias mujeres. Uh-huh. Pero quizás es una cuestión de esto, de la temática, ¿no? Del área.
Claro.
No sé por qué.
Sí, la verdad es que yo, por supuesto que tampoco, porque además como es un segmento de académico que desconozco prácticamente, no sabría ni cómo relatar o caracterizar lo que allí sucede, desde lo discursivo hasta lo práctico, ¿no? Pero bueno, es un dato de la realidad. Hace un tiempo hablaba con una médica que me decía que en la carrera de medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, no había machismo porque eran mayoría mujeres. Y después, en segundo lugar, me decía que en realidad la carrera de traumatología no la había elegido ella porque se necesitaba fuerza física, a diferencia de la que ella había elegido, que no me acuerdo cuál era, pero era algo como en la que no se necesitaba en teoría fuerza física. Digo, concatenadamente con algunas aseveraciones acerca de la pretendida equidad, vienen ideas muy patriarcales
Sí,
acerca
sí.
de que la fuerza incide en la posibilidad de adquirir determinado conocimiento. Podía dedicarse a investigar desde la traumatología si le costaba levantar a un paciente que, no sé, sí.
Podría tener un
Por ejemplo, ¿no? Pero
un
ahí,
auxiliar
claro,
que levanta al
claro, vos
paciente.
levantás y yo te digo cómo lo tenemos que hacer. Hay como determinadas afirmaciones que adquieren mucha contundencia y que en realidad de fondo legitiman, pero bueno, también son espacios de circulación de cómo ser mujer y cómo ser varón que particularmente a mí me resultan muy desconocidos. Pero ahora quiero entrar para que vos me cuentes de los parásitos. Porque la verdad es que a lo largo de la vida hay muchas cosas que nos generan interés desde que somos muy niñas, ¿no? Y a mí
Sí.
particularmente los parásitos siempre me generaron interés, me
Ah, mira.
parece, sí. Por supuesto que en algún momento tendés a ¿no? asociarlos con lo escatológico, los parásitos en la materia fecal, o los parásitos, pero quiere decir que es un tipo de vida, pregunto, ¿se define así? Es un tipo de vida que tiene un nivel de inteligencia, me parece, como destacable en tanto y en cuanto pueden vivir de un otro para abastecerse y asegurarse, ¿no? la supervivencia. Eso me parece como maravilloso. Está mal considerado en lo social ser parásito, pero en las naturales viene
Claro,
bien.
sí, no, no.
¿No? ¿Me entendés lo que te
Sí,
digo?
sí.
Un poco así. Y bueno, y cuando llegaste al campo de la parasitología, te encontraste con un terreno, un territorio que planteaba, que cómo entraste ahí, cuáles fueron las primeras ideas que empezaron a circular en tu cabeza, cómo te cambió tu formación a partir de especializarte en parasitología.
Uy. Yo lo primero que hice en parasitología fue en La Plata. A mí lo que me gusta, por ahí, al no ser visibles no se conocen muchos, pero están en todos lados. Y tienen una gran importancia y podrían estar indicando otras cosas. Y lo podés trabajar y estudiar o investigar o abordar desde distintos lados. Yo además de investigación, vamos por investigación, pero hago bastante extensión con esta temática también, con escuelas rurales o con escuelas urbanas, con niños principalmente, que es así como a vos te interesan los parásitos, son los que les interesan.
Claro, la población. Niñas no.
Sí, niñas,
Vos
niñas, niñas y todos,
todavía.
todos.
Está bien, sí,
Sí.
hay como más libertad para preguntar y para
Para
dejar aflorar la
preguntar,
curiosidad.
exacto,
Después viene el
esto.
prejuicio y esta cosa, esta idea de aborrecerlos, ¿no? Es como una construcción social
Claro.
también esa. ¿Y qué son los parásitos?
Los parásitos son organismos, algunos unicelulares, otros más grandes, vos si los conoces es porque quizás alguien los ha visto alguna vez. Hay algunos que se pueden ver a simple vista, otros no. Son animales.
Son animales.
La gran mayoría pertenece al reino animal. Y son organismos que viven a expensas, se dice, ¿no? A expensas de
Expensas.
otro. Han desarrollado esa adaptación.
Es parte de una adaptación de ese organismo vivir de un otro. ¿En algún momento el parásito pudo vivir per se, por sí mismo?
Hay de todo, hay algunos parásitos que pueden venir, vivir per se y cuando las condiciones son desfavorables se meten en otro y la pasan el mal tiempo, digamos. Hay algunos que necesitan sí o sí, pero sí, dentro de lo que es, digamos, la evolución, son grupos realmente bastante avanzados porque han logrado un modo de vida como muy específico.
Mira.
No, muchas veces uno piensa, hay parásitos que solo parasitan a determinada especie. en determinado lugar del intestino, por ejemplo. Uh-huh. Así, no en otro lado.
¿Y eso por qué se produce de ese modo? ¿Porque le asegura la supervivencia solo en ese lugar?
Porque hay una, se llama coevolución. Evolucionaron juntos, tanto el parásito como el hospedador, y se hicieron tan específicos uno del otro. El parásito no trata, normalmente su objetivo no es matar al hospedador, porque si no se muere él. El objetivo es mantenerlo, como la palabra que se usa es morbilidad, uh-huh, en vez de mortalidad. Es mantenerlo como no muy vivito.
¿Por qué no tan vivito?
Y porque si no levanta sus defensas y quizás el sistema inmune hace que lo expulse.
Mm, un poco ahí, medio.
Y hay una competencia, los parásitos, cuando uno dice viven a expensas de otro, están o consumiéndote sangre o compitiendo por la vitamina D o compitiendo por otros micronutrientes. Hay una competencia directa.
Uh-huh. Es interesante. ¿Analizaste parásitos tuyos?
No.
Lo primero que haría yo.
No tenía.
¿Pero supiste que no tenías? O sea, hiciste, de verdad te pregunto, ¿hiciste la búsqueda?
No,
¿tu propio cuerpo? No. ¿Tuviste en algún momento alguna obsesión con eso, sabiendo todo lo que hay?
No, es muy de los biólogos y parasitólogos al revés, querer tenerlos.
¿En serio? ¡Ay, qué gente rara! Implantándose parásitos.
Claro,
para
siempre
ver cómo va.
Recuerdo a una profesora que decía que cuando se iba de vacaciones, no sé si a Costa Rica, y lo único que espero es volverme con algún parásito.
¡Ay,
raro.
No! ¡Ay, qué espanto! Nunca lo había pensado así, porque en realidad la medicina tradicional y la divulgación que hacen los médicos y las médicas, sobre todo cuando vos tenés un niño o cuando sos niña, ¿no?, que te dice que los parásitos te los configuran como algo muy negativo en tu vida, ¿no? Si tenés, no porque te da parásitos, vamos a tomar esta pastilla para los parásitos, ¿no? Que el perro tiene parásitos, o sea, que hay toda una idea acerca de, no te voy a explicar nada del proceso que hace el bicho en tu cuerpo, simplemente te lo voy a configurar como algo maligno, como
algo
las bacterias,
maligno,
los virus, ¿no?
Y en la edad, en los niños puede ser algo. Puede ser algo maligno, depende de cada cuerpo, depende de la edad. Siempre si descubrís que tenés, los vas a querer eliminar.
Sí, sí.
Eso
claro.
Es seguramente así. Pero bueno, hay muchos más de lo que uno piensa.
Sí, claro. Y en esa coevolución, vos hablaste de coevolución, de progreso en paralelo, ¿no? Del huésped y del parásito. ¿Puede suceder que en alguna instancia de ese proceso evolutivo haya habido simbiosis entre los dos? ¿O eso es otro tipo de relación y ya no sos parásito si sos simbiótico?
Claro, no, es otro tipo de relación,
o sea, que
entre especies.
Ah, bien. El parásito implica un abastecerse, un tomar de
claro,
alguien y no darle nada.
La diferencia con la relación simbiótica es que el hospedador no tiene ningún beneficio.
Claro,
¿verdad?
Nada.
No.
Eventualmente perjuicios.
Claro.
Está bien, como mínimo. Uh-huh. Bien. Y dentro de los parásitos, ¿cuál fue el primero te acordás cuando te dicen cuál es tu preferido?
Oh.
Tenés que tener un preferido, no me digas que no.
No tengo. Y te diría el con el que yo trabajo, más que nada, que es mi tema de tesis, que justo no sale, no es tan escatológico. Así que yo trabajo con los parásitos del género Trichinella, que son los que producen
la
triquinosis.
No tenías que decírmelo.
Ah, porque ya lo sabías.
Es mi obsesión.
¿Es tu obsesión?
¿Qué estabas haciendo? Bueno, hablemos de la triquinela. Sí, de verdad, hace muchos años me intriga muchísimo el bicho de la triquinosis, que tanta gente subestima, ¿no? Y que de la cual conozco muy poco. Sé solamente que genera larvas que se hospedan en los músculos.
Ay, sabes un montón.
¿Viste? Ya. Y que sí, no tiene cura y que produce mucho dolor. Bueno, contame, ¿cómo llegas a triquinela?
¿Cómo llego yo? Bueno, yo, mi tema de tesis, mi investigación es... el triquinela es un parásito que normalmente se lo asocia a los chanchos. Chancho casero, ¿no? Vale decirlo. Porcino, no sé cómo. Pero también circula como... todos los parásitos entre los animales silvestres. Mi objetivo era investigar qué pasa en la fauna silvestre de esta zona con este parásito. Uh-huh. Para eso trabajé con distintas especies silvestres de roedores.
¿Cuáles? ¿Qué serían?
Roedores no tienen nombre así común. Son especies... a ver, uno se imagina que todos los ratoncitos en un ambiente son todos iguales, pero no, hay muchas especies. Uh-huh. No, yo lo que hice es capturé roedores para buscar este parásito. Después trabajé con jabalíes, con muestras de jabalí, ahí no salí yo a cazar.
Te iba a preguntar, pero preferí que lo aclararas.
Y después, algo que ahora está en, por ahí es asquerosísimo cada vez que lo cuento yo, pero que es un recurso, es aprovechar todos los animales que lamentablemente mueren en la ruta, que se pisan en...
Y salís ahí, sos como una morgue de...
Como un chimango.
No. Ay, me muero.
Compito con los chimangos.
Con los chimangos. Ya te tienen fichado los chimangos, ya no te quieren ni ver.
Ahora lo he dejado, ya llegué a un número que...
¿Cuántos animales buscaste para tu investigación?
Ahora que estoy escribiendo, analicé más de 800.
Un montón.
Con todo. No me quiero adelantar porque... En sí, con un método, no encontré casi nada.
¿No había triquinela?
No, lo que no quiere decir que no haya.
Que no haya. No. ¿Por qué? ¿Porque hay más de un método para encontrar ese parásito?
Claro, hay un método que es buscar directamente el parásito en sí, para obtenerlo y verlo. Y otro método que es, como se usan muchas enfermedades, es buscar anticuerpos en el animal para ver si alguna vez circuló, entonces levantó anticuerpos. Uh-huh. Con esa metodología sí encontramos algunos jabalí positivos.
Uh-huh. Pero son cerdos, no dejan de ser cerdos.
No dejan de ser cerdos, pero bueno, a veces hay creencia de que los animales silvestres son más sanos.
Mm, sí, claro.
Una falsa creencia de que son más sanos, entonces no tienen nada. Y eso no es cierto.
Cuando salís a buscar los roedores, ¿cómo los atrapás? ¿Vos los atrapás o le encargás a gente que te case roedores?
No. Bueno, te quiero aclarar que para esto tengo permiso. Para todas estas cosas se debe pedir permiso.
Sí, me imagino. Quiero pensar que estabas en el medio del campo por ahí, camuflada.
No, se ponen trampas. Sí, uh-huh. Trampas de que son como unas jaulitas chiquitas, porque son unos ratones.
¿Pero silvestres. Los agarrás vivos?
Los capturo vivos. Y se sacrifica. Uh-huh. Todo a campo. Uh-huh. Se arma como un laboratorio de campo en el mismo lugar, con todas las medidas de bioseguridad. Porque si bien yo estoy buscando un parásito, podrían tener un montón de otras cosas, incluyendo virus, bacterias. Uh-huh. Por eso, el parásito que estoy buscando yo, no, a no ser que no se transmite de otra forma que por el consumo.
Claro.
Pero en esa captura o en
ese... Te puede morder, te puede lastimar.
Puede, saltar algo.
Mm. ¿Y tuviste algún problema? ¿Alguno te mordió?
No.
No. No quiero preguntar cómo lo sacrificás porque me da mucha pena. Va a ser una información que no quiero tener. Y
vamos
que,
a evitar.
Y que entiendo que la investigación arroja además en sí misma, digamos, como objeto...
No, lo importante es que yo, que me parece que está bueno, si bien yo investigo un parásito, yo aprovecho todas esas capturas y he sacado un montón de otra información.
Ah, qué bueno. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, hemos capturado que no se había capturado hacía mucho en esta zona el ratón colilargo, que es la principal especie... Reservorio de janta.
Claro, de
janta. Y hicimos análisis de janta en el Malbrán. Ajá. Dieron negativo. Sí, ahí te queda.
Menos mal.
Pero bueno, es...
¿Cuántos colilargos encontraste?
No, encontré pocos, pero porque no tampoco capturé tantos.
Está bien.
Pero
bueno, puede haber más, y digo, y su
decir
presencia
que están.
Es
sí,
claro,
el
es
último
un
registro era del 1890.
De Colilargos acá.
En esta zona, pero porque nadie nunca había salido a buscarlo,
claro,
o no había notificado que lo encontró.
Esa es la importancia de la ciencia, ¿no? De la investigación, justamente. Producir ese conocimiento. ¿Y qué más? ¿Qué otra revelación se te presentó?
Las especies presentes, que tampoco se sabe mucho, yo capturo y lo primero que hago es identificar de qué especie pertenece. Eso, si bien se puede estimar, tampoco nunca se había hecho. Porque, no sé, esta zona es como que un área que no se había metido nadie, no sé por qué.
O sea que estás haciendo como fundando nuevos registros de las especies que están circulando.
Sí.
¿Sería una clasificación?
Sí, sí, porque es como un área en la que todavía nadie investigó estas cosas.
Qué bueno.
Lo mismo con el parásito, que el jabalí forma parte del ciclo del triquinela, sí, ya se sabía. Pero bueno, una cosa es que se sepa, otra cosa es que se investigue con un... Y que quede documentado,
claro, claro,
en distintas áreas. Y por qué en una área se encuentra y por qué en otra no, y por qué hay más y por qué hay menos, qué variables pueden influir. Lo mismo con los roedores. Bueno, a mí me gusta esto de contactarme con gente, ¿no? Generalmente, no sé si pasa en otras áreas, pero siempre hay buena onda para trabajar así.
Bueno.
Los roedores también tienen otros parásitos. Y ahí pudimos encontrar algo de pulgas y piojos y otros, así que...
Piojos de roedores.
De roedores, claro. Especies solo de roedores.
Mirá vos. ¿Y te cruzaste en algún momento, no sé si lo requirió tu investigación, pero te voy a dar un bate, con alguna persona que tenga triquinosis? ¿Tuviste que entrevistar a alguien que padezca la enfermedad? ¿O que viva con ese parásito?
No, la verdad es que no.
No. Porque yo sí he tenido algunas referencias, no conversaciones, pero sí referencias, o sea, de gente que me ha comentado que conoce personas y que hacen un tratamiento sobre todo para el dolor. ¿Por qué no se puede curar ese parásito? ¿Cuál es su proceso adentro del músculo?
El parásito ese hace el mismo proceso adentro de cualquier animal.
Uh-huh.
O sea, si ingresa a una persona es lo mismo que si ingresara a un jabalí.
Uh-huh.
Uno lo consume con la carne que está cruda o mal cocida, que normalmente está en los músculos, en las células musculares, formando un quiste casi siempre. Ese quiste es algo que genera la larva que lo aísla del resto del organismo.
¿Es visible?
No.
No.
No se puede ver y no genera ningún
síntoma
ni signo visible en los animales. Cuando uno le ingiere la carne que está mal cocida o cruda, es en el estómago, el ácido del estómago hace que todo eso se diluya, se digiera y se libere esas, digo larvas porque tiene, en este caso tiene como forma de larvitas.
Uh-huh. O sea, rompe la burbuja que está encapsulando el parásito y lo libera dentro del cuerpo.
Es como una cápsula de colágeno.
Uh-huh.
Y la libera en el cuerpo, en el intestino ahí empieza su ciclo. Dentro de los parásitos es un ciclo bastante particular, no es normal que sean así los ciclos. Las larvas crecen y pasan en 2 o 3 estadios, llegan a estado adulto, que se forman machos y hembras. En uh-huh. los parásitos también hay machos y hembras a veces, y copulan y ponen larvas.
¿Cuánto tiempo tarda el ciclo para cumplirse adentro?
Ahí, en aproximadamente 1 o 2 semanas ya se cumple.
Ah, nada.
Y nada.
Entonces son sumamente veloces.
O menos, entre la cópula y la... No, menos, en la primera semana.
La primera semana pasa todo, creces, que se
Sí.
reproduce y muere.
Sí, los adultos mueren después de la cópula, enseguida mueren los machos y las hembras ponen las larvas. Las larvas esas que nacen ahí, lo que hacen es entran en el tejido del intestino, agarran el sistema linfático y
Y
el
se
sistema sanguíneo y ahí es como una autopista
autopista liberada al resto del cuerpo.
al resto del cuerpo y van a buscarlos, ir a los músculos.
Y se quedan ahí.
Y se quedan ahí. Y ahí vuelven a formar esa cápsula que uno ingirió en la otra carne. Y la cápsula esa los mantiene aislados. Por eso es crónico, porque una vez que llegó a ese estadio, no, ahí no va a ingresar nada. No va, cualquier cosa que vos tomes, un antiparasitario, no va a llegar ahí.
Está
Es
bien.
como que quedan aislados. Esas capsulitas son los quistes. Pueden estar muchos años, pero después se mueren las larvas y lo que pasa es que se calcifican. O sea, van a quedar ahí toda la vida, pero ya el parásito está muerto, calcificado. Lo que pasa es que no te lo puedes sacar nunca.
Claro. Ahora, ese parásito, cuando... Toma, te paso, porque te veo que estás con sed. Cuando vuelve a entrar o vuelve a regenerar su burbuja para volver, para instalarse, ya no inicia otra vez su proceso de copulación, reproducción, nada, queda en ese número, queda en el número inicial en el que se pudo desarrollar cuando salió del intestino.
Claro, sí. Vos te ingerís un gramos con dos larvas, las larvas van a crecer, se producirán un macho y una hembra, copulan y se liberan varias. Todas esas varias
Van, se
van, se
encapsulan y se
encapsulan y que
radican,
sí.
pero no van a seguir
No.
reproduciéndose eternamente hasta que mueren y quedan anquilosadas ahí con esas
Claro, lo que
quistes.
pasa es que como pasan muchos parásitos, el hombre en realidad es una vía muerta del ciclo, porque lo ideal para el
No se lo come
parásito
nadie,
sería que
claro.
ingresar
Que fuéramos antropófagos otra vez.
en otro animal que después que sea presa o que se muera y por carroñas termine siendo
Claro, en
alimento de
peligro.
otro.
Claro. Mirá qué interesante. Bueno, acá se ha terminado mi ciclo con el con la triquina, que hace años formaba parte de mi interés y de verdad mi obsesión por no contagiarme. Porque además en los pueblos, vos que sos de Neuquén, conocés los pueblos de Valle Medio, en los pueblos se come mucho cerdo, chorizo casero, jamón casero, y hay muy poca advertencia acerca de, o qué sé yo, o pesa más la cuestión cultural de comerlo porque forma parte de la cultura del
Sí.
campo que la advertencia de, mirá que si no, que no te va a pasar nada. Y en realidad hay muchísimos casos de personas que tienen, ¿no? El parásito.
Sí, el principal problema es esa cuestión cultural de consumir los chacinados.
Y sí, claro.
Porque alcanza con una rodaja de salame.
Claro,
No es
claro.
necesario comerse
Claro,
el
claro,
jamón
claro.
entero.
Claro, tal cual.
Y por eso generalmente aparece, tiene como esa aparición media explosiva en brotes, porque podés
De un pedacito contagiar a una comunidad, claro,
No,
sí.
y esto de muchas veces de hago chorizos y te regalo dos, llevo al cumpleaños de 15 de la sobrina. Viste, generalmente
Sí,
aparece
sí.
así en gente que tiene un factor común o que fue un mismo cumpleaños, al mismo casamiento.
Claro. Es fácil hacer el test, no es porque me lo quiera hacer, no me lo voy a hacer porque pienso que no, pero es fácil testear esto que vos me decías del método que usaste. ¿Es un método sencillo, es fácil, es como una bandita reactiva o no? ¿No es así?
¿Estás hablando de personas o de los animales?
¿No es lo mismo?
No.
Nah, bueno, eso
No,
es...
los animales, el método directo es con un pedacito de músculo.
Ah, ok, lo mirás directamente.
No, se
No.
hace un proceso que simula que alguien se lo está comiendo. Se llama digestión artificial. Es un proceso en un vaso de vidrio.
Ajá,
Se utilizan músculo del diafragma, es la entraña
del
del animal.
animal, sí.
como está en solamente el músculo, primero lo que hay que hacer es medio como picar la carne. Se puede utilizar una picadora de carne, se utiliza normalmente 10 gramos, ¿sí? Uh-huh. Es poquito. Se lo incluye en lo que se llama una solución de digestión, que es agua.
Pero para Marina, para.
Sí.
¿Vos todo eso lo haces en el campo?
No, eso ya lo haces en laboratorio.
Ah, ok. Y una parte del proceso que lo haces ahí con una especie de tienda que armás, tienda en el sentido.
Ahí estábamos hablando de los roedores.
Ah, ok. Esto es jabalí.
Sí, con los roedores también. Lo que pasa es que necesita, yo el tema del laboratorio a campo con los roedores es tratar de llevarme al laboratorio lo más limpio posible.
Ah, claro.
Los roedores, yo casi que te podría decir que lo realizo disfrazada de astronauta, ¿no? Con esos trajes.
Para que nada te enferme ahí en ese proceso.
Claro.
Lo despachurras porque... ahí y te llevas un pedacito
y
de carne.
Y me llevo una bolsita, bueno,
está bien, y con esa bolsita haces el resto en laboratorio.
Uh-huh.
¿Y lo otro de la simulación de la digestión lo haces con eso o con...?
Con cualquier animal se puede hacer.
Con cualquier animal. ¿Y qué es? De vuelta, repetime lo de... Entonces, vos sacás carne, un gramaje de carne, mirá lo que estoy aprendiendo. Lo pones en un vaso.
Se arma una solución que es agua 40 grados, 45, ácido clorhídrico. Que es por eso es lo mismo que el estómago. Nuestro estómago produce ácido clorhídrico.
Es para que la larva se libere de adentro de la cápsula. Está bien.
Y la enzima que digiere los músculos, que es una proteína. Bien. Y es un proceso como una receta que lleva un tiempo, debe llevar 3 horas, porque hay que cumplir ciertos tiempos, eso, 40 minutos a determinada temperatura, después esperar, después filtrar, después...
Uh-huh.
Y luego terminás viendo es a ver si encontrás o no las larvitas.
Bien. Y cuando las encontraste, que las encontraste en jabalíes, ¿encontraste que habían tenido, hiciste la prueba del anticuerpo? No me quedó claro eso. ¿O encontraste las larvas?
No, las larvas no.
No.
El anticuerpo.
Está bien. Pero la larva la viste, la tenés,
sí,
la tenés registrada.
Sí.
¿Y cómo haces? Te voy a preguntar una obviedad de la verdad. Después esta parte yo la voy a cortar porque voy a parecer muy tonta, pero realmente me intriga. ¿Cómo haces para no contagiarte en el proceso del laboratorio? ¿Existe la posibilidad de que esa larva entre a tu cuerpo porque se te salpica, porque la tocas con la mano?
Sí, en ese momento sí.
Sí, te podés contagiar.
Sí. Mm.
¿Y cómo
haces? Y usas guantes, barbijo.
¿Y cómo haces para exterminarla después cuando terminas todos los procesos?
Lo más eficaz es hirviendo. El calor mata todo.
Uh-huh. O sea, ¿las pones a hervir?
Sí.
Está bien.
Sí, sí. Todo lo que usaste lo pones a hirviendo para eliminar.
Está bien.
Porque aunque después si la llegas a ingerir pero está muerta, no te va a pasar nada.
Está bien.
No va a revivir en un...
Claro. No. ¿Alguna vez viste, hablando de otros parásitos, viste la tenia? ¿Y qué tal? ¿Impactante?
Ajá.
¿Cuánto medía? Porque viste que te enseñan
te
en la escuela.
Enseñan cuánto medía. Sí, puede llegar a medir 15 metros. No te digo que he visto, pero es cierto que
¿Les encontrás alguna belleza a los parásitos? ¿Te parecen deslumbrantes en algún sentido? ¿Qué es lo que te gusta?
Y sí, esta capacidad de vivir de esa forma llegan a muchos ambientes, llegan a dispersarse.
Mm.
Fíjate que hay tantos avances y todo que no... Y sin embargo siguen estando, no se pueden eliminar. Hay algunos otros parásitos que tienen la capacidad de cambiar más chiquitos, de ir cambiando las proteínas que están en su periferia para que el cuerpo del hospedador no los detecte.
Mm, están como camuflados.
Camuflados todo el tiempo.
Mirá vos, qué bárbaro, qué interesante. La verdad, Marina, un lujazo. Me encantó la conversación. Una científica de laboratorio, la primera que tenemos en científicas en esta serie. Pero bueno, con las particularidades también de tu estilo, de tu singularidad y de la impronta que le pones a tu trabajo. Bueno, te deseo una pronta finalización de la tesis doctoral, que eso es muy importante. un cambio de posición que sea con felicidad, que es dramático también sí. terminar, y bueno, y que comience todo lo nuevo. Veremos qué pasa el año que viene con esa con la doctora Winter. Ya bueno. Te vamos a ver por ahí seguramente.
Bueno, muchas gracias.
Marina, un gustazo, muchas gracias.
A vos, muchas gracias.